Así que estos lindos momentos vamos a dejar al pastor, gloria a Dios, Jorge Rivera con nosotros. Bendecido sea. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señor. A su nombre, gloria. Aleluya.
El aplauso más fuerte para el Señor. Vamos, más fuerte. Eso es. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Este es su servidor y por la gracia de Dios, Pastor Jorge Rivera. Muchos de ustedes ya nos conocemos, ¿verdad que sí? Y he tenido el honor y el privilegio de poder estar en medio de ustedes celebrando algunos aniversarios. Para mí, de verdad, es un verdadero honor. Y ya prontito nos estaremos viendo por ahí con la ayuda del Señor, pero... Gracias, Pastor Francisco, gracias a todos ustedes. Esta iglesia tiene una excelencia de la alabanza y la adoración. Porque fíjense que hay un modelaje nuevo, y si bien hay cosas que debemos de enmendar y otras permitir que entren a nuestro contexto de alabanza y adoración, nunca se debe de perder la esencia de la adoración a Cristo. Y en Sudestown y en Norristown, vale la pena recalcar que todavía permanece la esencia del fuego de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Así que yo contento de estar con ustedes. Y más aún, ¿verdad? Antes de mencionar a quien debo hacer, primero quiero que reciban saludos de mi esposa y mi pastora. Yo dije el viernes, yo espero que no me pase aquí, pero yo dije el viernes... En Norristown, ¿cuántos de los caballeros saben que su esposa es su pastora? ¿No? ¿Adiós? ¿Cómo va a ser? Pues yo seré el único, pero ella es mi pastora. Sí, o sea, lo digo dentro del contexto de la familia. ¿Sabe usted que la mujer sabia edifica la casa? Eso es. Ellos creen que las mujeres aquí tienen que... ¿Y van a gritar? A un gloria a Dios. Tranquilo, muchachos, de ustedes yo voy a decir que ustedes son los sacerdotes de la casa. Y ellas son las que manejan el cuido, ¿no? El cuidado, la alimentación. Usted sabe, y mi respeto para las damas de la casa, mi respeto para los caballeros también. Para los jóvenes que están acá, deben estar un poquito cansados, pero fortalecidos por el Señor. Reciban saludos de mi esposa Diana, de la iglesia que por la gracia de Dios honramos en pastoral, tanto ella y yo, llevamos un mes, dos semanas, estamos bebecitos en esto. Y gloria a Dios por pastores como el hermano Francisco y muchos amigos, colegas, que antes de yo entrar, el Señor me conectó con ellos. Y de ellos tengo la fuente para poder en un momento dado recurrir y recibir, ¿verdad?, consejos sabios. Así que estoy agradecido de Dios por eso. Y a la misma vez, ¿verdad?, saludo de toda la congregación, y dentro de la congregación me sorprendieron en un vuelo de vacaciones. En vez de estar tranquilo allá disfrutando un espacio, un tiempo, pues me sorprendieron, y conmigo están, y en medio nuestro, la familia Márquez, el hermano Evelyn, la hermana Evelyn, hermano Yossi, póngase de pie un momento, con su nieta Chaday, desde Ponce, Puerto Rico. Él es uno de nuestros oficiales de allá de la Junta y estamos contentos de que esté con nosotros. Bien, luego de este acto protocolar, ¿qué tal si leemos la palabra del Señor? A eso venimos, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor. Dije ahorita en el... Bueno, nosotros en Puerto Rico ahorita es un espacio de un tiempo. Sé que para muchos de ustedes es ahora. Por lo tanto, hace un ratito atrás dije... en la iglesia de Norristown, que el tiempo nunca va a esperar por nosotros. Por lo tanto, yo entiendo que los que manejamos por la gracia de Dios la palabra debemos de ser entendidos. Así que conforme a la sabiduría que el Señor nos ha dado, queremos emplear bien el tiempo y queremos que el Señor nos dé un consejo sabio para nosotros continuar nuestra vida rutinaria dentro de lo que cabe señalar, no es una rutina, sino que es una expresión de la vida de Dios que nos ayuda a vivir en este tiempo, en esta tierra. Amén. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 1 y verso número 6 al 9. Tengo una palabra para esta casa. Estoy convencido que esta palabra nos las entregó el Señor. Mire que traté de obviar al como predicador. Yo sé que el pastor le ha sucedido. A veces uno quisiera obviar, no por el contenido de que sea algo alterado, sino todo lo contrario. A veces nosotros los predicadores tenemos un sinnúmero de bosquejos. Un consejo para los predicadores de la casa: cuando sientas la intención en tu espíritu de que esa es la palabra, no lo dudes. Amén. Yo estuve hasta altas horas de la madrugada buscando, bueno, y ahí el Señor, ahí, hasta que el Señor me dijo: háblales de lo que es un desafío. Porque hoy día la iglesia enfrenta desafíos. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar en medio de ese desafío? Así que les adelanté el tema, desafío. Capítulo 1, versos 6 al 9, vaya allí conmigo, por favor. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer esta poderosa palabra, y yo la leo y la cito a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una iglesia en todo está poderosa, grita. Mire bien, Jehová nuestro Dios nos habló. Mire cómo está construido el texto. Jehová nuestro Dios nos habló ¿en dónde? ¿Dónde habló? En Horeb. Diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte.
Aleluya.
En palabras, en Puerto Rico decimos, cuando queremos hablar algo claro, en arroz habichuela, permítame expresar mi puertorriqueñidad con ustedes. En arroz habichuela llevan suficiente tiempo en un solo lugar. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Áraba, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta, diga conmigo, hasta. Hasta indica la finalidad de un tiempo, ¿sabe? Hasta el gran río, el río, nada más y nada menos, Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Oiga lo que el Señor le dice a esta casa: yo les he entregado la tierra. Yo no he hablado con el pastor, yo no sé nada al respecto de lo que el Señor está intencionando con ustedes, pero sé que el Señor ya le está dejando saber: esto no es un asunto que esperes, ya yo te la he entregado. ¿Alguien bendice a Dios por eso? Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Eso habla de una primera y una segunda generación. Padre, esta es tu palabra. Ha sido enviada y no volverá a ti vacía. Y yo me uno al pastor y líder de esta casa, y a los líderes de esta casa, y a todos nuestros hermanos, a lo ancho y lo largo, rimando roboshea y kama sherebekinda rabasaya. Señor, de aquellos lugares que nos están viendo a través de las redes, háblanos, ministranos tu palabra. La recibimos y con mucha humildad la aplicaremos a nuestro contexto de vida. En Cristo Jesús. Amén. Como se te haga posible ahí donde tú estás, a tres personas, dile: desafío. Desafío, dile: desafío. Desafío. Vamos, dile: desafío. Desafío, díselo. Desafío, desafío. Desafío. Vamos a decirlo todos juntos al conteo de tres. Una, dos, tres.
Desafío.
Una vez más. Uno, dos, tres.
Desafío.
Llénate los pulmones de aire y vamos a decirlo fuerte. Uno, dos, tres.
Desafío.
Tome asiento y gracias por el ejercicio. Muchas gracias, hermana. Muy amable. Muchas gracias. ¿Me permiten tomar un poco de agua? Rápido, rápido. Gloria a Dios. Oiga bien, todo ser humano en algún momento dado de su vida enfrentará, ayúdame a predicar, enfrentará. Ahora, cuando hablamos de desafíos, es importante tener una comprensión de qué estamos hablando. Porque para muchos desafíos puede significar conforme a la experiencia individual que hemos tenido. Mas sin embargo, desafío dentro de lo que es una experiencia colectiva nos habla de tres formas. Número uno, habla de provocación. Habla de incitación. Y esto tiene que ver cuando somos provocados por algo o por alguien. Número dos, cuando hablamos de desafío, hablamos de retos. Hablamos de manera en que seremos expuestos para hacer algo en particular. Y número tres, y en esta es que quiero suscribir el mensaje de esta tarde. Cuando hablamos de desafío, hablamos de competencia. Diga conmigo, competencia. Por lo tanto, un desafío es considerado por los expertos en conducta como una competencia donde la rivalidad queda en manifiesto. Oiga bien, donde una rivalidad queda en manifiesto. Somos expuestos a un rival o estaremos expuestos a rivales. Por lo tanto, esto tiene que ver entonces mucho con nuestra vida. Desde el ángulo personal o profesional, tengo el reto de superarme y hacer algo. Desde el ángulo familiar, si soy el papá, el sacerdote de la casa, tengo no solamente el desafío de maximizar a mi familia en el Señor, en el conocimiento de Cristo, eso me lleva a retarme. Eso me lleva a entender que si lo voy a hacer es porque soy el modelo a que ellos sigan mi conducta, mi testimonio, mi manera de andar, de hablar, de cómo yo manejo las escrituras, que no solamente la oigo, sino que aplico aquello que oigo. Alguien debe de bendecir a Dios por eso. Por lo tanto, en la Biblia usted va a encontrar narrativas que hablan de competencia. Yo le voy a llevar a una de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, Pablo me imagino que estudió la vida de Jesús y entendió que Jesús, para poder traer una enseñanza espiritual, tomaba cosas de la tierra elementales y sencillas. Para el Señor poder hablarnos de la fe, tomó una semilla de mostaza. Para el Señor hablarnos del reino de los cielos, tomó el sol, tomó la tierra, tomó los elementos habidos y por haber. Y Pablo entendió que debía de tomar un elemento físico para poder traer una enseñanza espiritual. Para el tiempo de Pablo, las competencias deportivas y olímpicas se daban entre Roma y Grecia, lugar donde él residió. Así que él fue expuesto al ámbito deportivo. Por eso usted ve que en Corintios él maneja una analogía diciendo: yo no soy como de los que tira puños al aire. ¿Por qué? Porque él miraba esas competencias deportivas de pelea. Y es ahí donde en Efesios capítulo 6, verso 12, aparece un texto que usted y yo citamos como creyentes en manera de conversación o en oración. Capítulo 6, verso número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y mire cómo yo lo cito y usted corríjame si acaso yo no estaré confundido con esto. Usted puede corregirme si acaso yo estaré diciendo algo que no es dentro del contexto no bíblico, sino dentro del contexto de la rutina nuestra cuando conversamos. A veces nosotros citamos el texto de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Inmediatamente puede ser que usted lo cite de esa manera y eso no está mal. Mas sin embargo, estamos, mire lo que estamos haciendo cuando lo vuelvo otra vez, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Estamos sacando del texto seis palabras que nos dan la enseñanza espiritual de la cual Pablo quería manejar y maneja para nosotros hoy, 21 siglos después. ¿Cuáles son? Mire, le invito, fíjese cómo está construido el texto: porque no tenemos lucha, diga conmigo lucha, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Dos palabras el apóstol enfatiza y en ellas se encuentra la médula de la enseñanza. ¿Cuáles son? Lucha y contra. La palabra lucha que utiliza Pablo cuando escribió esta carta en particular es la palabra que en aquel mundo se mencionaba palé. Palé para el oído de los grecos romanos, grecios o romanos, era una palabra que se utilizaba dentro del contexto deportivo, especialmente los luchadores. Por eso Pablo recoge ese escenario y dice, así mismo es nuestra lucha. ¿Por qué? Porque competencia viene de lo que es esa palabra cuerpo a cuerpo. ¿Sabía usted que usted no debe de perder el tiempo dentro de lo que es el ángulo? Mire, mire, no usted, sino el que es profesional en este deporte. Note bien cómo los luchadores, especialmente los que luchan a los sumo, note que ellos no se dan golpes. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos lo que están buscando es disminuir la resistencia de su oponente. Por eso le tienen un círculo y a través del círculo ellos se empujan. Eso es una pelea de cuerpo a cuerpo. En el mundo espiritual es igual. Pablo está diciendo, tu lucha es una lucha de resistencia. ¿Qué está buscando el enemigo en tu vida? Que te rindas. Dile al que está a tu lado, ya lo entendí. Ya lo entendí. Con esto yo quiero abrir un paréntesis, porque me parece que usted y yo vivimos en un tiempo donde hay mucha gente que está coqueteando con la idea de rendirse. Hay gente que se han rendido en el ministerio, hay gente que se han rendido en el campo de la salud, hay gente que se han rendido en el mundo profesional, hay matrimonios que se están rindiendo dentro del planteamiento matrimonial. Hay jóvenes que están coqueteando con la idea de rendirse en su educación, pero yo vine desde Puerto Rico a decirte que no te vas a rendir, porque Dios te ha capacitado con una resistencia. Toca al que está a tu lado y dile, resiste. Vamos, díselo como si tuvieras coraje, resiste. Es más, como ya yo soy de la casa y soy de la familia, estrújalo, resiste. Resiste. Ikamashayama. Urra masaka tarabashay. Ramasoro boiki mamashay. Resiste. ¿Sabe las estadísticas que se desbordan acerca de los divorcios? Y no solamente divorcio dentro de lo que es un contexto de gente que no ha nacido de nuevo. En el año 2015 al 2016, le voy a hablar de mi tierra, de mi pueblo o de mi isla. En el año 2015 se cerró el año con un 40% de un 100 de divorcios de contexto ministerial. Cuando usted busca y hace un análisis de por qué hay que llegar ahí, usted se da cuenta, y no voy a hablar de una conferencia matrimonial, solamente le voy a dar un dato. Existe una palabra de la cual nosotros no manejamos a menudo. Esas palabras que se utilizan en el campo de la salud o de la psicología. Son palabras que muchas veces están ausentes de nuestro contexto de conocimiento, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ellas se encuentra el significado de aquello que está carcomiendo el amor que un día nos unió. Porque está carcomiendo la confianza que un día teníamos. Porque está carcomiendo la comunicación que un día desarrollamos. Entonces, es importante entender esto. desde otro punto de vista. El manejo de comunicación de padres e hijos y de hijos y padres. Yo sé de lo que le estoy hablando, porque por causa de una decisión que tomé en mi vida, en un momento que ignoré las consecuencias, mientras yo estoy predicando, todavía yo estoy trabajando después de 6 años de haberme reconciliado con asuntos dentro de mi hogar. No se crea que los que estamos acá arriba todo es color de rosa. Somos transparentes, hermano. Ahora, eso no me dice a mí que esa competencia me va a disminuir, no. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que un día fallé. Yo estoy seguro que un día tomé una decisión equívoca. Pero ese momento dado se transformó en la gracia divina cuando se me impartió. Y aquel que me llamó me ha dicho: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Es verdad que vas a ser afligido. Es verdad que vas a llorar. Es verdad que hay momentos que te vas a mostrar confuso. Pero camina, camina, porque yo estoy contigo. Hay un desafío en todos los ángulos. Por lo tanto, es importante entender la palabra lucha. Por eso, la segunda palabra que Pablo maneja la utiliza en 5 ocasiones dentro del texto: contra, 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 contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque cada una de estas manifestaciones de las tinieblas y demoníacas tienen una naturaleza en particular. ¿Sabía usted que un principado ha sido asignado por las tinieblas, así como Dios asigna a su iglesia para marcar, transformar y hacer la diferencia? La competencia nuestra es un principado que ha sido depositado por las tinieblas en una ciudad, para que en esa ciudad puede haber un auge en la violencia. Usted no se ha dado cuenta que cuando de momento usted ve noticias, usted la ve en serie. Cuando usted ve que niños son violados, cuando usted ve que niños son alterados y maltratados, mire las noticias cómo se dan en secuencia. Cuando son noticias de contexto de asesinatos y de homicidios, mire cómo esto se desencadena. ¿Por qué? Porque hay un principado que ha sido asignado para alterar la paz en una ciudad. Ahora, nosotros le hacemos la competencia. ¿Por qué? Porque a ellos han sido llamados para destruir, pero tú has sido llamado para construir. Ahora, esto es importante entender lo que les voy a decir. La palabra que ahí nace de la raíz griega es prof. Prof significa profesional. Sencillo, vamos a entender esto de una manera inmediata. Tu lucha y la mía, tu competencia y la mía es con profesionales. La pregunta que nos tendríamos que hacer dentro del análisis es la siguiente: ¿mi mente estará a la altura de ese profesional? Porque muchas veces nosotros inmediatamente hablamos del diablo y de los demonios y ya suena como cliché. La pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿cómo yo sé y en qué dirección viene un ataque del enemigo? No sea que yo esté entretenido en un área y crea que estoy manejando los asuntos cuando estoy vacío en el otro. ¿Por qué? Mira, cuando tú vas al capítulo 2 de la segunda carta de Corintios, tú te encuentras que Pablo está manejando un asunto que tuvo que resolver en la primera carta. En la primera carta, en el capítulo 5, había un joven que estaba teniendo relaciones ilícitas e inmorales con su madrastra. Eso está ahí. Si acaso usted creía que la Biblia solamente hablaba de paz y amor, no, mi amor, habla de una situación bien horrenda como esa. Pablo allá en la primera carta le dice: si él no quiere ser corregido, el tal sea quitado de en medio de nosotros. Así, así sencillo. Miren, en mi pueblo dice: bótalo. Porque una papa podría en un saco pudre las demás. Y eso no significa que no tengamos amor. Eso significa que si hay alguien que sabe por conocimiento que lo que está haciendo está mal y quiere seguir influenciando, va a llegar un momento que el Señor le va a decir al hombre de la casa o le va a decir a alguien: mira, detéctalo, identifícalo. Yo tengo suficiente sangre y suficiente gracia para perdonarlo y levantarlo. Pero si no quiere, es un agente del diablo, tiene una mente corrompida y hay que sacarlo. Y sí, Por eso es que estamos viendo los malos manejos hoy dentro de las iglesias. Pero no me voy a quedar ahí. No me cuque, ¿ok? No me cuque. Entonces, ¿qué sucede con esto? La segunda carta. Luego aparece un tiempo cronológico de una carta a otra. Pasan un año, 12 meses. Ese muchacho no se fue. Ese muchacho se arrepintió. Pero ¿qué pasa? Que usted va a verle la primera carta, vuelvo a la primera, que Pablo le dice a los líderes de la casa, ah, pero ustedes se jactaron. Ustedes sabían que él estaba mal y se lo aplaudían. Ahora, 12 meses después, como yo vine y arreglé el asunto, el muchacho se me arrepintió, está dando fruto digno de arrepentimiento, no se me fue para el mundo, está ahí, se arrepintió, ya no está haciendo las cosas malas, ahora ustedes están encima de él. Por eso tú tienes en el verso 5, dice, si alguno le ha causado tristeza, a mí más. A mí más me causó tristeza, pero basta tal reprensión. Si se trata de reprender, si se trata de corregir, si se trata de encerrarlo en la oficina, a este hombre lo asignaron para eso. Por eso, mire, yo voy a hablar cosas que tal vez en esta tarde no sean muy reconocidas por un ámbito o por un sector. Pero hay mucho pueblo que quiere tomar ventaja y no se está dando cuenta que nos estamos descomponiendo nosotros mismos. Y nosotros no estamos llamados para dividirnos. Un reino dividido no puede prevalecer. La iglesia no está llamada a dividirse ella misma. La iglesia es un cuerpo orgánico. El que le duele algo a mí me tiene que doler. Por lo tanto, a mí me parece que Dios le está diciendo a esta casa que ustedes tienen una asignación muy particular. A los que nos están viendo, ministros que nos están viendo, yo quiero dejarte saber, detecta, identifica, porque la asignación que Dios te ha dado no puede alterarse por los corruptos. No, la iglesia de Cristo marca y hace la diferencia. La iglesia de Cristo está llamada para vivir en santidad, pero también está llamada para estar en paz con todo. Y porque hablamos de santidad, pero no hablamos de paz. Y el texto no comienza a seguir la santidad con todo, el texto comienza a seguir la paz con. Si hay algo que no se ha resuelto con tu hermano, Dios abrió el cielo para decirte, antes que vengas aquí y me traiga la ofrenda, reconcílate primero. Oh sí. Oiga bien. Esos profesionales trabajan con astucia. ¿Qué es astucia? La habilidad de conseguir algo mediante un engaño. Por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, ahí mismo, capítulo 11, verso 3, le dice a la iglesia, temo. Tengo mis ciertas dudas con ustedes que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos se han alterado.
Aleluya.
Pablo le dice, chequense por dentro, porque el diablo no juega. El diablo es bien profesional y no lo estamos halagando. Estamos detectando formas y maneras simples de las cuales él trabaja. Hermano, miren para acá. Yo sé que ustedes me están mirando, pero miren las palabras que para mí que salen de mi boca son invisibles. Pero mira, visualízalas como si fueran escritas. El diablo ha ganado ventaja con tres armas. Es el único ejército que tiene tres armas. Yo tengo un ex militar aquí. Y quisiera aprovechar para el conocimiento de todo. Hermano Márquez, un ejército, ¿cuántas armas debe de tener hoy para poder ganarle a otro? ¿Cómo cuántas armas? Muchas, ¿no? ¿Sobrepasan cuánto? Dame un número. Sobre 1,000 armas. Y el diablo con 3 armas ha ganado ventaja. ¿Cómo? Sencillo, deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida, que no es otra cosa que orgullo. Ay, ay, ay. Oh. Siento que el infierno está revolucionado, amado. Porque a cada uno de ustedes que son los hijos e hijas de Dios, esta palabra no llega para que le digas wow. Esta palabra llega para equiparte. Esta palabra llega para resolver deficiencias de carácter. Esta palabra llega para equipar a tu familia. Esta palabra llega para bendecir y fortalecer tu matrimonio. Esta palabra llega para ustedes jóvenes, para que cuando sean tentados sepan que juntamente con la tentación ya Dios te dio la salida. Ay, 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 ay. Óyeme bien. Ante este panorama, 5 veces se utiliza esta palabra, pero a mí me llama la atención y debo de hacerme una pregunta y se la voy a compartir a ustedes. ¿Contra quién es entonces nuestra competencia? Diga conmigo, con profesionales. Vamos, dígala sin miedo, con profesionales. Otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Mi mente estará a la altura de ese profesional? ¿Por qué mi mente? Porque tú y yo somos producto de lo que pensamos. Y para allá voy ya mismo. Pero lo adelanto para que tengas una idea. Porque el diablo no te va a tirar solamente por los ojos. No. Él te tiene que tirar por todos los sentidos. Que no se nos olvide que el Espíritu Santo es el que lleva a Jesús al desierto. Si usted oye a alguien, por favor, y esto lo digo con mucho respeto, porque yo los he escuchado hasta aún desde los altares. No, que el diablo llevó a Jesús al desierto. ¿Qué llevó a Jesús? No llevó. Él no tiene parte ni suerte. ¿Sí o no? No. El Espíritu llevó. Me gusta Marcos, porque Marcos dice que lo impulsó. Y cuando tú buscas la definición de la palabra impulsar, es mover a alguien con violencia. Y a mí me parece que en vez de tú mirar que te empujaron con violencia para hacerte caer, y en vez de que el Señor te levantó, pues si ya que te levantó, Él mismo te va a empujar a que seas violento en carácter, a que seas violento en responsabilidad, que seas violento en conducta, que seas violento en actitudes y a que seas violento en comportamiento. A eso añádele que recogiendo todo, eso estoy hablándote del testimonio. Ahora, ellos trabajan, ellos tienen unas maneras de operar y yo te voy a hablar 3 de ellas. Son varias, pero te voy a hablar 3. ¿Me lo permite? Bien, la número 1 es que ellos trabajan como profesionales para restringirte. Utilizando la definición del término, restringir significa disminuir o reducir los límites de algo o de alguien. Escucha lo que te voy a mencionar ahora. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Nada ha sido alterado. Nada está corrupto. El hombre camina, vive, respira como imagen y semejanza. El hombre ya está llamado ahí a multiplicarse, a fructificarse y a dominar. Pero lo que antes él dominaba del capítulo 3 en adelante, ahora lo domina él. Eso habla de que hay cosas que nosotros tenemos un dominio propio que nos ayuda a, 2 puntos, nos ayuda a enfrentarlo, nos ayuda a manejarlo y nos ayuda a vencerlo. La pregunta es, ¿cómo hay cosas triviales que en vez de yo manejarlas me manejan a mí? Pero camino con una Biblia. Ah, pero conozco mucho conocimiento. Tengo mucho. Yo sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Sí. ¿Ah? ¿Sí o no? Ah, yo ayuno. Muchachos, tú no tienes una idea. El diablo corre cuando yo ayuno. ¿Ah? Yo oro 2, 3 horas. Eso es malo. No, eso es bueno. Y el que lo esté haciendo, se lo aplaudo. Siga para adelante. Tire ahí, mire, dele con fuerza, dele con todo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, después que salimos de ahí, lo que se supone que yo domine, ¿me sigue dominando? Esta es la era de la justificación. Yo estoy justificado por la fe. pero no estoy justificado para hacer lo que me dé la gana. Déjame seguir. Te quieres reducir. Él redujo a Adán. Ahí entra en un lazo de 4.500 años, un tiempo donde todo el desarrollo que se daba era presentando a Cristo a manera de sombra. Cuando Jesús llega, dice que se ha cumplido el tiempo. El reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino de los cielos está con vosotros. Y el reino de los cielos está entre vosotros. Mire el lenguaje. El reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está con, y el reino de los cielos está entre. No podía todavía entrar dentro de sus cuerpos, en su espíritu, porque no había muerto y resucitado. Pero antes de morir, Jesús dijo, todavía un poco y me verán. Físico. Y todavía un poco y no me verán. Pero muchachos, les voy a decir algo, les tengo una buena noticia. Es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, enviaré a otro consolador. Ese estará conjunto y estará en dentro. ¿Qué es esto lo que significa? Que una vez Cristo muere y resucita, la experiencia de la vida del Espíritu Santo dentro de ti es más allá que los espeluzcos que se nos paran los pelos. El pastor lo dijo ahorita, se me adelantó. Esto no es un asunto de escalofrío. Esto es un asunto que Jesús estaba en una fiesta. Escucha esto. Jesús estaba sentado en una fiesta. Todo el mundo estaba tranquilito, comiendo, bebiendo. Ahí estaba Jesús compartiendo. De momento, Jesús vio cuando empezaron a echar el agua en las tinajas y se levantó y dijo, yo quiero dejarles saber algo, muchachos, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo de su interior, que es lo que Jesús le estaba diciendo. De aquí en adelante nadie tiene justificación para hacer las cosas indebidas. ¿Por qué? Porque ahora la vida mía estará controlando la vida de ellos. La presencia de Dios es más allá de lo que nosotros tenemos humanamente, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos puede limitar? Rápido. Nos vamos de aquí a comer algo. ¿Cómo nos puede? Sí, hermano, yo estoy con una tacita de café. Gracias a la pastora Janet, donde me estoy quedando. Ya mismito llegan por ahí el pastor Kevin. Oiga, me hizo unos pancakes. Ah, sabroso, con sirop. Un revoltillito. Y un jamoncito y un café. Hermano Yossi. Café ahí como los que me preparan el hermano Yossi. Ah, hermano, pero eso fue a las 9 de la mañana. Y yo prediqué en Norristown. Y es verdad que nos paramos y tomamos otro poquito de café, pero nada. Ya mismito nos vamos. Dile que está a tu lado, ya mismito nos vamos a comer, díselo. Ayúdame. ¿Cómo nos puede limitar? Ay, Señor. Este es el gozo del Señor, ¿no? Ahora póngase serio. Y qué serio conmigo, mira. Mire, ¿cómo nos puede limitar? Efesios 4:27, no le des lugar al diablo. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignore sus maquinaciones. La palabra lugar es avenida. Cuando Pablo citó esto, Pablo no está hablando de un lugar, de un espacio, como tal, per se. No le des una avenida. ¿Por qué? Porque el diablo gana ventaja cuando nosotros le cedemos el espacio. Ahora, ¿dónde tú crees que va a atacar? Lo dije hace unos minutos, en la mente. Entonces, ¿por qué en la mente? Proverbio 23:7 dice, ahí, ese texto dice que nosotros somos lo que pensamos. Te lo voy a decir como dice el texto, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué esto significa, pastor? Que la palabra corazón te está hablando del intelecto, mente, te está hablando de los sentimientos y de las emociones y te está hablando de la voluntad. Escúchame, científicamente comprobado, escucha esto, científicamente comprobado. Un solo pensamiento le da la capacidad al cuerpo de hacer algo. Yo estoy manejando toda mi fuerza motor porque mi cerebro está enviando señales. Entonces, de ahí es que viene que un día te levantas. Hoy estamos aquí. ¡Oh, qué tremenda palabra! ¡Wow, qué predicación! Pero saliste de aquí. El diablo, que es un profesional, te tiró una cascarita con algo y entonces bajaste los niveles. ¿Ves? ¿Ves? Entonces inmediatamente decimos eso por ahí. El Señor los reprenda. Miren, no lo voy a decir porque quien lo dijo, pero quiero aprovechar. Vamos a reprendernos a nosotros primero. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué nos tendríamos que reprender? Mi amor, cuando Jesús te pensó antes que tú vinieras a la tierra. Eso se dispara de una manera siguiente. Si te pensó antes de traerte a la tierra, ya tú eras un pensamiento en la presencia de Dios antes del mundo hacer las constelaciones, el universo. ¿Sabías tú que el universo no se ha encontrado límites? ¿Sabías tú que los científicos de lo marítimo no han encontrado el fin del océano? ¿Tú lo sabías? Te lo estoy diciendo, yo no soy maestro de ciencia. Simplemente yo estoy recibiendo datas y te las estoy informando. Solamente para que todos juntos hagamos una ecuación correcta. Óyeme bien, antes de Dios hacer todo esto, te pensó. Entonces tú no eres un accidente, tú eres producto del plan eterno del Padre. ¿Se acuerdan? ¿Qué esto significa? Sencillo, que tú Dios en ti te ha dado la capacidad de ir por encima de aquello que te quieres reducir. Dios te ha dado la capacidad de ir por encima de aquello que te quieres restringir. Dios te ha dado la capacidad de ir por encima de aquello que te quiere detener. Pero si esta palabra ha llegado a nosotros en esta tarde, a mí me parece que debo de identificar de una manera inmediata que si tú has caminado en ese camino, la fecha de expiración llegó y es hoy. De aquí en adelante, con esta palabra, tu caminar, tu andar y toda tu vida toman un giro diferente. Porque la gracia de Dios ha llegado para impulsarte y que puedas tener tus mejores momentos. Ahora, mire, el tiempo no me traiciona. Mire, le voy a dar un principio. El verdadero desafío de mi vida no es lo que soy ahora. El verdadero desafío de mi vida es lo que soy en Cristo y hacia donde Él me lleva. Ese es el verdadero desafío. ¿Vale? Bueno, si estamos hablando de desafío, yo quiero dejarte saber que este es el desafío. No es lo que tú eras, porque lo que tú eras ya el Señor lo resolvió en la cruz. Ya tú eres justificado, ya tú eres perdonado. Ya cuando el Señor te ve, ya te hizo un santo, pero estás en el proceso de la santificación y es ahí donde tenemos que esforzarnos, guardarnos, cuidarnos del pecado, cuidarnos de las tentaciones. Más sin embargo, esto es importante entenderlo, es quién tú eres y hacia dónde Dios te lleva. Número uno, el diablo no es omnisciente, así que él está trabajando, buscando la manera. Bueno, ¿qué palabra le dieron a este? Y entonces empieza a identificar tus zonas débiles y ahí empieza a atacarte como todo lo profesional, ¿ves? Pero en medio de todo esto entiende que él quiere paralizar tu avance y hay gente que están en movimiento pero no tienen avance. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántas iglesias tienen muchos proyectos y los están haciendo? Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántas congregaciones tienen eventos, congresos, uno de otro, uno detrás, tremendo y mucho conocimiento? Pero cuando tú vas al adentro, cuando tú vas allá adentro, el avance es bien sencillo de entender. Mire, avance tiene tres significados. Diga conmigo tres significados. Vamos, los que están allá atrás, diga conmigo tres significados. El primero es subir en rango. El segundo es ir primero de, pero este me gusta más, es estar por encima de. Hay gente que están primero, pero no están arriba. Entonces, tu diseño original es estar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué esto implica? Visitemos el Salmo 110. El Salmo 110 es un eco del cielo que David recoge en un momento de revelación. Y él oye cuando esa conversación divina dijo el Señor a mi Señor: siéntate, siéntate conmigo, ¿no? A veces se nos olvida estos textos así tan maravillosos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ves? Siéntate a mi diestra. Es un eco de una conversación. Él la recibe, la escribe. Esto tiene un cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo. Pablo entiende esto y lo escribe a los Efesios. Ahora la iglesia está sentada en lugares celestiales. Mira cómo dice el texto. Juntamente con Él. Ese juntamente con Él significa que de la misma manera que el Padre puso a su Hijo en autoridad, a ti también se te ha dado el mismo privilegio y estás sentado con el mismo poder y la misma gracia del Hijo. Efesios 2:6. Léalo,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Nos hizo así mismo. Tú estás sentado en la tierra y a la misma vez. Ve a los hermanos de Norristown. Yo puedo identificar esto de una manera dentro del mundo animal, dentro del mundo natural, ¿verdad? Animal. Hay un reptil que se consideran anfibios en la naturaleza animal. Anfibio, ¿qué es un anfibio? Un anfibio es este único reptil que puede respirar dentro y fuera del agua. Cuando tú miras Génesis, ¿dónde fue creado el hombre? En el mundo invisible. Y cuando miras más luego, ¿dónde fue traído en forma? De la tierra. Entonces, del mundo espiritual al mundo físico y material. ¿Para qué? Para que del mundo invisible tenga la capacidad de sostenerse, manejarse y gobernar en el mundo natural. ¿Se da cuenta? Entonces, déjame entrar rápido en el segundo trabajo profesional contra nosotros, es aceptar nuestro status quo. ¿Qué es status quo? Busqué y esta es la definición. Estar sujeto a mi antigua forma de vivir. Estoy en la introducción, amado. No, fuera de broma. Es estar sujeto a mi... Vine al Evangelio, me gozo en los coritos, me identifico como cristiano, pero pienso todavía como pensaba antes. Hablo como hablaba antes, me manejo como... Entonces, es importante que entendamos que si hubo un arrepentimiento, no hubo un estado de redalguimiento. Porque si yo me voy a redolguir hoy por algo que hice mal, entonces yo tengo que graduar esto que hice mal para que no vuelva a suceder. Eso solamente puede pasar cuando alguien se arrepiente. ¿Y qué es arrepentimiento, pastor? Cambiar nuestra manera de pensar. Este segundo principio habla de un estancamiento. Pero dile que está a tu lado, para irnos rápido, dile, esto no va a pasar con nosotros más, dice esto, ¿no? Que no pase, gracias, pastor. Que no pase. Esto no debe de pasar y que no pase con nosotros más. Déjeme, con el permiso de ustedes, deje de desmantelarme. Ahora voy a entrar en 2-3 minutos como mucho del mensaje. Aquí está el mensaje, mire. El tercer trabajo contra nosotros, y aquí ya voy cerrando. El tercer trabajo contra nosotros, de los profesionales contra nosotros, es estar controlado por el ambiente que nos rodea. Repito, es estar controlado por el ambiente que nos rodea. Nosotros leímos unos textos basados en esto, haciendo una coyuntura de Deuteronomios 1:6-9, y allí leímos que Jehová nuestro Dios nos habló en donde. Y en Oré dijo, mira lo que dijo Dios en Oré. Ustedes llevan mucho tiempo en Oré. Y Oré no fue diseñado para que estés perpetuamente. Oré fue diseñado para una experiencia de cambio, pero de aquí vas a pasar a lo próximo y a lo mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué podemos entender esto? Mire, mire, mire el contexto del capítulo. Era el último mes del año 40 después de Éxodo. Del éxodo de Egipto. Todos los que salieron de Egipto habían muerto. Moisés tiene de frente una nueva generación. Y yo estuve con ustedes el año pasado cumpliendo 37 años, ¿sí o no? 37 años. ¿Sabe cuánto se compone una generación? De 30 a 40 años. Y yo le voy a decir una cosa. Yo estuve bastante tiempo anoche, esta madrugada, quemándome las pestañas, tomando café. A mí se me fue el sueño. Y yo decía, pues entonces, Señor, tú me tienes que decir qué es lo que está pasando aquí. Sencillo, le voy a decir la médula de esta palabra. Aquí lo que está pasando es que todavía que hay gente que van para los 40 años de la primera generación, de los que abrieron, nos honramos. Seguro que los honramos, pero aquí se está levantando una nueva generación y ellos son los modelos a seguir. Si ellos están aquí hoy, muchachos, se debe no solamente a un esfuerzo colectivo, se debe a la asignación deseo de Dios para este momento y para este espacio del tiempo. A ustedes los llamó Dios, a ustedes los escogió Dios. Estoy hablando con los jóvenes de esta iglesia, estoy hablando con los niños de esta iglesia. Gloria a Dios por lo que pasó en el año, en el primer año. Gloria a Dios por el año número 10. Gloria a Dios por el año número 20. Gloria a Dios por el año número 30. Gloria a Dios por la celebración del aniversario 37. Pero jóvenes, Dios les entrega una palabra hoy y les está diciendo, muévete. Dile que está a tu lado, muévete. Están próximos a entrar a lo prometido y están estancados. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando en un sentido colectivo, porque esta palabra es para mí, esta palabra es para nosotros, esta palabra es para todos los que nos están viendo. Mira, mira, Jehová nuestro Dios nos habló en Oré. Déjame decirte un detalle para Israel y para ti, para mí. Oré es un lugar bien significativo. ¿Por qué? Allá en el monte Oré. Vamos, cántelo conmigo. La salsa al día. Allá en el... Vamos, vamos. La salsa al día. ¿Qué dice?
Porque la salsa ardía y no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía, ay, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es.
Para botón una, pa la prueba y para la muestra un botón, ¿verdad? ¿Ah? Te lo agita, mire. ¿Ah? Óigame bien. Cantamos el coro y dígame sí o no, que queremos estar en Oré. Oré representa para nosotros hoy el lugar de una experiencia pasada, caducada. No quiero bajarte los ánimos. Sí, vamos a seguir respetando Oré. Mira lo que está pasando en la Biblia en cuanto a Oré. Éxodo 3:1, Dios se le revela a Moisés. Éxodo 17:6, Dios hizo brotar agua de la peña. En Éxodo 17:6. En Éxodo 33:6, el pueblo se arrepiente y entrega los zarcillos. En Primera de Reyes 19:8, fue el lugar donde Elías se escondió de Jezabel. Oré, ¿es significativo sí o no? Pero fue el lugar donde Dios tiene que ir a hablarle al pueblo y decirle, ustedes llevan bastante tiempo en Oré. Es hora de que entendamos que Oré sirvió para un momento, pero no para que perpetuemos ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve como nosotros nos movemos. Nosotros pretendemos vivir de experiencias pasadas y Dios necesita llevarte una experiencia en el presente. Dile al que está a tu lado, muévete. Oye esto, mira, déjame llevarte al principio número 2. Cuando tú visitas el verso número 7, dice, volveos e id. La palabra id o el término id es una orden. Pero volveos tiene que ver con regresar. Así que tú estás y yo estamos en un lugar y tenemos que regresar. Pero no regresar al principio, es seguir hacia adelante. Por eso la palabra volveos como principio número dos, déjame entregarte el principio, es vuélvete a una dirección diferente. Vamos a volvernos, hermanos, a una dirección diferente. Mire, cuando entre el libro de Hechos, mire cómo el Espíritu Santo opera. La experiencia de Saulo cuando recibe a Cristo, a mí me gusta mucho porque a veces nosotros suscribimos al Espíritu Santo en una experiencia pentecostal y nada más. Y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te da direcciones. Vete a la calle derecha. Vas a entrar en la casa de fulano de tal. Luego al mismo este hombre que le da la experiencia, Dios le habla a Pablo y le dice, Pablo, te voy a presentar un hombre que te está diciendo, ayúdanos en Macedonia. Mira el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo maneja nuestra vida. ¿Será que eso fue solamente para ellos porque eran más espirituales que nosotros? No, todavía el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y te está dando unas coordenadas para que entres a una dirección diferente. Dile que está a tu lado, múdate. El texto 7 tiene unas aplicaciones a la nación de Israel. Pero si lo traemos al hoy, para nosotros hoy, te voy a hablar de una nada más. Para avanzar, ya es hora de ya cerrar. Mira, Negev es la puerta del sur. Cuando tú vas a Números capítulo 3 y 14, enviaron a 12, ¿sí o no? Enviaron a 12. Pero de los 12 regresaron ¿cuánto? 10. ¿Cuántos regresaron? 10. Estos 10 que regresaron trajeron un informe negativo. Son más grandes que nosotros, me parece que será imposible. Pero dos, diga conmigo, pero dos. Ve, estos dos trajeron un informe totalmente diferente. ¿Por qué? Porque habían mudado de dirección su registro pensante. Si Dios habló y dijo que esa tierra es de nosotros, ¿qué hacen esos ilegales dentro de la tierra mía? Entonces, ¿qué? ¿Yo me voy a quedar con los brazos cruzados? No, mi amor, tú te tienes que ir de mi casa. Y yo no estoy hablando de alguien, estoy hablando de esos entes espirituales que quieren llegar a tu casa. Llegó la hora con la autoridad, con la unción y con la manifestación de la vida de Dios, que te le pares de frente y le diga, esta tierra es mía, y si esta tierra es mía, el diablo se tiene que ir. Toca al que está a tu lado y dile, se tiene que ir. Urrabashayama. Se tiene que ir. Se tiene que ir esa antigua vida, se tiene que ir esa antigua manera de pensar, se tiene que ir esa antigua manera de hablar, se tiene que ir, hermano. Dios te ha diseñado, tú tienes un potencial, a lo mejor no lo has descubierto, pero a ti te llamó Dios, a ti te eligió Dios, a ti te escogió Dios, no fue nadie. Si alguien te señaló cuando eras niño o niña y te marcó para el resto de tu vida, Dios abrió el cielo hoy para decirte, eso fue el hombre, pero te llamé yo fui quien te llamé, y no te llamé no te llamé por un accidente, te llamé por mi naturaleza. Principio 3. Déjame terminar con la puerta del sol. Resulta que estos dos entraron capítulo 3 y 14 por el Negev. Eso se llama la puerta del sol. Puerta significa un nuevo comienzo. Así que a Dios nos está diciendo, Dios le place decirnos, entra por la puerta del sur, hay un nuevo comienzo. Por esa puerta ellos entraron, llegaron arriba, y cuando llegaron arriba dijeron el informe positivo. Principio número 3, y aquí es donde yo necesito que tú le digas, mira, díselo como que si estuvieras triste. Tú, aquí, por favor, ayúdeme. Tú tienes que decirle a que está a tu lado, pero todavía. Cuando yo diga esto que voy a decir ahora, este es el ensayo. Yo voy a decir, déjeme terminarlo, ¿eh? Yo voy a terminar y usted va a decir, ¿eh? Ok, voy a terminar. ¿Qué pasó? Pero hermanos, que debemos de terminar ya. Principio número 3. Cambia tu percepción. Cambia tu percepción. La palabra mirad, que aparece en el verso 8, no tiene nada que ver con el sentido óptico de nuestra naturaleza humana. En otras palabras, no es nuestra vista, es nuestra visión. Otra vez. No tiene que ver con nuestra vista. Tú puedes ver algo físico. La pregunta es si estás identificando y discerniendo qué hay en el mundo espiritual que concierne a eso. El Señor le dice, mirad, cambia tu manera de percibir las cosas. Y en el principio número 4, haciendo una coyuntura finalmente, para irnos, entra y gobierna, entra y posee. Mira esta palabra, llévate esta palabra, posee. De ahí es que se deriva una raíz, ¿verdad?, en la gramática del español, posesión. Entra, porque ya yo te entregué la tierra. Si aplicamos la entrega de tierra, tómela en su corazón sin interpretar negativo. Perdón, no negativo, sin, diríamos en esta tarde, sin malinterpretar, en otras palabras. Vamos a hacer uso de una interpretación correcta, porque no todos estamos pasando por el mismo problema. No todos estamos pasando por la misma crisis o circunstancia. Lo que tiene la hermanita fulana no es lo mismo que yo tengo, pero todos tenemos algo en común, que el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de Cristo, que nos está transformando igual a Cristo para que nosotros identifiquemos y podamos transformar lugares, escenarios de muerte, donde tú llegues y haya vida por medio de lo que tú posees y por medio de lo que a ti te posee. Entonces no digan ahora, pero ¿qué voy a decir para terminar? Ve. Es inevitable. Oiga bien. Principio 4. Entra a tu lugar. ¿Sabías tú que el libro de Eclesiastés habló de ti y de mí? Y dijo, aunque el príncipe se levantare contra ti, y no habla manera plural, habla manera singular, pero es plural para todo, pero es singular para todo. No sé. Aunque el espíritu del príncipe se levantare contra ti, esto es lo que te dice Dios, no dejes tu lugar. No lo dejes. Gobierna dentro del mismo. Posee dentro. My God. A ti te diseñó Dios con la capacidad de poder resolver asuntos en el mundo natural por la sabiduría que Dios ha depositado y ha confiado en ti. Ahora entiendo por qué los tres principios. A ti nadie te puede reducir. A ti nadie te puede restringir. Tú sales del status quo y el Señor te dice, entra y posee. Entra y posee. Se acaba. Tú no eres una estadística. Tu matrimonio no es una estadística. Tu vida personal no puede convertirse en una estadística. Oye bien. No. ¿Por qué? Porque tú no eres una estadística de la tierra. Dios trabajó por. Jesús trabajó en una estadística y habló de ti, de mí. Y dijo: yo tiro la semilla. Y ella cae en 4 lugares, estadística. En la última estadística, encontró tu vida. Tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra. Entra y posee lo que Dios te ha entregado. A la manera que sea posible. Yo estoy seguro que a todos Dios nos habló. Y nosotros encontramos, en los que predicamos por la gracia de Dios, encontramos escenarios que cuando salimos del contexto de los cultos, a veces nos hacemos preguntas. Y sabemos que Dios nos habló a todos. Y a veces decimos, pero ¿por qué alguien se quedó en la congregación allá sentado? Bueno, a mí me compete y tengo el conocimiento que allá también Dios trabaja. Pero cuando Dios hace un llamado, que dicho sea de paso, aquí no hay nada mágico. Aquí está la unción del Santo para trabajar en tu vida y en tu deficiencia y en las circunstancias que tú estés trabajando. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque voy a hacer un llamado. Voy a hacer dos llamados. Pero el primero, salvación. Si tú sabes en tu corazón, si tú conoces que dentro de ti un día disfrutaste de esto, y que las situaciones que atravesaste te restringieron, hoy es el día donde Dios te levanta. Pero va a depender de ti, va a depender de mí. Y yo quiero hacer este primer llamado para reconciliación o salvación. ¿Habrá alguien en esta nave, ahí donde tú estás sentado, que yo pueda identificar de aquí y orar por ti, que dice, pastor, yo reconozco que todo lo que se habló aquí tiene que ver conmigo? Y yo quiero reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Esto es para salvación. Si confiesas a Cristo, que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. No hay más nada que buscar. Confesar. Amén. Tengo uno. ¿Cuántos bendicen a Dios? Gracias, varón. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, yo entiendo que lo que usted trajo el Señor por medio de usted, Dios me habló a mi corazón. Alguien que le diga, yo me quiero reconciliar. Dos, bendiga al Señor. Dos. Sabes que tu lucha y tu competencia son con profesionales. Y tú tienes la mente de Cristo. Lo que pasa es que te la redujeron un poco, pero el Señor vuelve y te la eleva. Y te la lleva al estándar donde tienes que estar. Tres. ¿No? Alguien más que se reconcilia para el Señor. La hermana que está al lado, el caballero que está allí. 4, 5. ¿Quién más? ¿Quién le dice que sí al Señor? Bien, yo dije al principio que el tiempo nos gana. 6. Permítame, deme el honor de llevarlo a la presencia del Señor en oración. ¿Me lo permiten? ¿Puede venir aquí un momento? Rapidito, hermano. Por favor, si los que levantaron la mano, vengan aquí un momento, rápido. La iglesia permanezca sentada, ya mismito nos vamos a poner de pie. Esto es rápido, hermano. Mire, si la Biblia dice que si por uno hay fiesta, ¿cuántos serán por ellos? ¿Que son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué clase de party hay en el cielo? Ah, pastor, qué fiesta. Gracias por estar aquí. Bendiciones, mi hermano. Amén. Gracias por darme el honor de orar por ustedes. Gracias. Hijo, ¿tú te reconcilias? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Reconocer es una acción de humildad. Amén. Ustedes que están allá, ayúdenme a orar por ellos. ¿Sí? Tengo la bendición, pastor. Voy a utilizar al oficial de mi iglesia. Hermano, yo sí, venga por aquí, por favor. Ustedes van a repetir conmigo. ¿Hay alguna hermana, pastor, una hermana de la iglesia, una hermana de confianza que me ayude a orar por las damas de confianza? Mildred, hermana Mildred, ¿está por ahí? Hermana Mildred. Rapidito, hermana Mildred, ¿dónde está? Dile que venga por aquí. A los pastores. Vamos a orar. Esta oración es bien sencilla. Es reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Repiten conmigo la oración. Amén. Repitan conmigo, si son tan amables. Digan conmigo, Señor, reconozco que tú eres mi Salvador y que tú tienes el poder para perdonar mis pecados. Tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. y que por tu gracia escribes mi nombre en el libro de la vida. Acepto mi culpa, pero también acepto tu perdón. Diga esto conmigo, que es bien importante. Yo acepto mi culpa, pero también acepto tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes, ayúdenme con las manos para acá. Ayúdenme con las manos. Padre, sobre cada uno de ellos, a los caballeros, sobre cada uno de ellos. Tú pensaste de ellos antes de traerlos a la tierra. Y la experiencia de vida, Señor, en momentos dados los llevó a tomar decisiones, pero hoy hicieron la decisión correcta. Ellos han recibido el perdón, han recibido tu salvación y están integrados a la familia tuya. Y para mí es un honor ir para el pastor Francisco y la iglesia de Sudestown, que ellos en este altar te reciban terrenalmente, pero ya tú lo tienes recibiendo en tu reino, en el reino de los cielos. Dale la capacidad, la fuerza para sostenerse en los próximos días, que puedan perseverar hasta el fin, como dice y señala tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Vírese en un momentito y ustedes abrácenme a esta gente de donde ustedes están. Vírese para ahí, para la congregación, por favor. Vamos, abra sus brazos y reciban a estos hermanos en la fe. Los recibimos. Hermana Mildred, venga, démele un abracito aquí a la dama y también a la otra. Hermano Yossi, démele un abrazo a los caballeros. Me le dan un abrazo a ellos rapidito. Algunos de los caballeros de la casa, vengan por aquí. Démele un abrazo a estos hermanos, por favor. Los jóvenes, me le dan un abrazo a ese joven que está ahí. Amén. Queremos terminar con un corazo. ¿Sí, pastor? ¿Podemos? Amén. Pero antes, en lo que ellos celebran este momento, gracias a los hermanos que pasaron, muchas gracias a las damas, muchas gracias. Amén. Ustedes, que llevan tiempo con una carga, que llevan tiempo con situaciones, y ustedes saben dentro de sí, ustedes saben, al igual que yo, dentro de sí, que esta palabra llegó para darnos un antes y un después. Si usted es de ellos, yo le invito a que venga a recibir de parte nuestra, humildemente, una oración. Yo no tengo el poder para cambiarlo, pero el Señor que está aquí lo puede cambiar. En lo que eso se da, si usted quiere pasar, yo dejo al pastor y a los hermanos.
Gloria a Dios, aleluya. Todo aquel que esté en alguna necesidad, amén, el altar está abierto. Pase rapidito, no lo piense mucho. Aleluya, porque le gana el profesional. Cristo vive. A su nombre, gloria, aleluya. 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 Si hablando de profesional, entonces usted se hace un profesional en esta noche. Hablando espiritualmente, amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que desee pasar al altar, pase rapidito. Hay suficientes hermanos para orar por ustedes. Cristo vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, hermano David, hermana Mildred. Ayúdenos, gloria a Dios, a orar.
Espíritu de Dios,
hermana Magda, aleluya, rapidito. Los que ministran, por favor, pasen para orar por estas vidas que están en el altar. Y si dentro de los que están alguien no pasó anteriormente, pero pasó ahora y se va a aceptar a Cristo,